hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Volver a ser verde y ancho el roble nuestro. Mordido de la metralla, no del rayo de los cielos. Volveré a brotar contadas una hoja por cada buscar y será a la semejanza nuestra y tierna. Mientras andamos errantes, sin criar roble en otros suelos, con un gajo sollamo que se aprieta contra el pecho. Volverá a ser en Euskadia el abra, el árbol y el ruedo, del corro de las manos dadas y el himno al Dios verdadero, confesado y silencioso como la encima sin viento. Los heridos y aventados y los que la mitad de la ruta dizque quedaron muertos. Todos volveremos, todos, el árbol al ruedo. Mientras tanto parecemos casa en noche de saqueo y desvariados dicen el refrán Guernica y fuego. Siendo entero y da, mascado, en un brote verde un sabor de salmuera que resbala, si lo muerde niño o viejo, con él, caído el sol, comigaban y esperaban ellos. Mientras tanto caminamos, tocando a puertas de acero, de los que dan la libertad y siguen sordos y ciegos. Crece con nuestra fe y voluntad y tuétanos. Crece el día y a la noche, aunque le den pez y fuego, aunque zumbe en su despojo alguaciles y patanebrio. Mientras tanto lo rezamos sobre el jergón a dos leños, el de Cristo y el de Ignacio, entrecruzados y ardiendo, por islas, por archipiélagos, al azar pez y Qatar. Vino bárbaro tenemos sobre nosotros la sombra del buen roble que da silbo y oro. Cortados como la sarta y la madeja, escupimos la noche tártara, partida al bombardeo, cada uno caminó cargando flor y madero, cortado de él y llevándolo. Mientras que cortamos el aire, en la lengua sin orígenes decimos el Padre Nuestro, y el roble allá lo corea, fiel, hirviendo y recto. Gabriela Mistral, El Árbol de Guernica.
Justo Jorge Padrón, el silencio de la guerra. En el clamor nocturno se apagó la ciudad, humo denso la cubre, alarmas y sirenas de pronto se callaron, la sombra monstruosa cegando los escombros. Este ruido del viento desvaído se pudre por calles sigilosas donde el pavor enciende sus gélidas aristas. Algo perdido insiste por aceras manchadas, gotea en el asfalto y a nadie acecha, ni busca, ni maldice. Una sustancia oscura, anónima, impalpable, descendiendo en la noche, borrando los confines con los olores sordos de la desolación. Solamente el silencio en esta casa rota, en esta calle rota, en la rota ciudad de un mundo que agoniza.
La pintura no está hecha para decorar pisos, es un instrumento de guerra para atacar y defender al enemigo. Pablo Picasso diría esta frase cuando pintaba una de las obras maestras del arte, el Guernica, un cuadro de 7 metros por 3, que retrata una de las peores tragedias de la historia humana, el primer ataque a una población civil en medio de una guerra. Una guerra que hoy es el tema en Hoy, Ayer y Mañana en U Rosario Radio.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Y para abordar este tema tan interesante de la Guerra Civil Española y de su representación, el Guernica, del que se cumplen 80 años en este 2017, a mi lado tengo expertos como el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Conmemoramos entonces los 80 años del bombardeo a Guernica y de la obra maestra del pintor malagueño Pablo Picasso, que eternizó esa gran catástrofe, esa hecatombe que fue el bombardeo a la ciudad sagrada de los vascos.
A su lado, un apasionado por este tema, el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Sí, muy complacido en esta jornada que no pretende cosa distinta a conmemorar una fecha trágica, inolvidablemente trágica, como fue el bombardeo despiadado contra una población civil en el corazón mismo del País Vasco, el bombardeo a Guernica.
El estudiante de filosofía, Simón Villegas.
Un saludo para todos, muy contento de estar acá y muy interesado por el tema que hoy nos convoca, que es el bombardeo a Guernica y la Guerra Civil Española.
Y nuestra cuota de la Escuela de Jurisprudencia, comenzando con Camilo Torres.
Un saludo a todos los ciberoyentes, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, de conmemorar un suceso como el que han descrito mis compañeros, tan importante para la humanidad y para la construcción de memoria histórica.
Nicolás López.
Un saludo a todos, estoy muy agradecido de poder compartir con estos expertos en este tema, espero poder ayudar y aprender mucho.
Y Johan Rodríguez.
Muchas gracias por la invitación y espero poder aportar mucho en esta conversación, en este conversatorio del día de hoy.
Quien les habla, Lorena Morales, y como siempre la invitación más especial de este programa es a que ustedes se sienten con nosotros. Por eso, a través de las redes sociales, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana en @rosarioradio, y nos pueden escribir sus opiniones, sus impresiones sobre el programa, y pueden descargar los podcasts en Speaker en la misma cuenta de U Rosario Radio.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
El personaje central de este contexto dramático que se conoce desde hace mucho tiempo como la Guerra Civil Española 1936-1939 y que según cálculos alcanzó la cifra de cerca de 1 millón de muertos, de lo que en su momento van a ser dos bandos irreconciliables en Monde, el bando nacional y el bando republicano. En lo que respecta al primero, la figura indudablemente central es la de Franco, aunque en un momento dado Franco, fiel a un temperamento, fiel a su formidable condición regional gallega, logró pasar, como se dice coloquialmente, de bajo perfil, y fueron otros antes que él los que intentaron no dejar avanzar las pretensiones que en diversos campos tenía la que nunca logró ser de manera conclusiva la Tercera República. Me refiero a los generales Sanjurjo y Mola, que por aquellas cosas del destino morirán trágicamente dejándole el espacio y el camino expedito a este gallego de baja estatura, pero un observador y un estratega implacable que ya se había generado un alto estatus de reconocimiento cuando, siendo muy joven, fue el general, valga la redundancia, más joven de Europa a sus 32 años de edad e indiscutible héroe como combatiente en el África española, al frente de lo que más adelante fueron sus incondicionales marroquíes, con los que, dando una especie de brinco como un lince ibérico, se desplaza con más de 24 mil marroquíes, primero por el sur de España, nombrando en Andalucía un general de toda su confianza, Queipo el Llano. Efectivamente, gran parte de esta tragedia no se puede entender sin ese bajo perfil que despistó a los últimos gobernantes de la República, que bien hubieran podido llamarlo a calificar servicios. Franco, con esa astucia y con esa estrategia, va a lo largo de 3 años arrebatando posiciones que parecían inexpugnables. Dolores Ibaburri, más conocida como la pasionaria, gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: ¡no pasarán! Y Franco, leal a la traición, le gritaba a sus tropas: ¡Santiago, cierra España!
El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Quiero contraponer a la figura del Francisco Franco a Manuel Azaña, quien fuera el presidente de la República Española, un hombre intelectual, un político, un escritor, que le corresponde ser el presidente de la República Española y que de alguna manera encarna a toda esa España dolorida que sufrió la rebeldía de los nacionales y además la incomprensión de los otros países que no vieron venir con Franco y con la Falange esa amenaza tremenda que se concretó más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, don Manuel Azaña es persona digna de recordar aquí, en este momento en que trataremos sobre la Guerra Civil Española y sus consecuencias.
A mí también me gustaría presentar otro personaje, el general Emilio Mola. Franco va a ser el personaje principal de la historia española desde la Guerra Civil, desde el fallido golpe de Estado en el 36 hasta los años 70. Pero me gustaría rescatar la historia de este personaje porque precisamente Mola implicaba, no solo era un compañero de Franco en la lucha nacionalista por España, sino que también representaba un enemigo para la dirigencia, digamos, del Estado Nacional. General Emilio Mola es supremamente importante porque fue precisamente el que se ideó el golpe de Estado que llegaría a fracturar la España republicana en 1936. El golpe de Estado fue fallido porque no todas las provincias ni las ciudades más importantes pues lograron sublevarse, pero sin embargo sí alcanzaron a tener el control de más de la mitad de España, sencillamente que en zonas pues periféricas y veredales. El general Emilio Mola, junto con Franco, era de los dirigentes del Ejército Nacional y significaba precisamente un peligro para ellos. Por eso se dice que tras su muerte probablemente estuvo Franco involucrado, teniendo ya ninguna traba para poder llegar a erigirse como dictador de España. Me gustaría recordar para este momento una frase del general Emilio Mola, dicha a propósito de, en ese momento, el próximo bombardeo a Guernica. Y es que dijo el general Mola: es preciso destruir la capital de un pueblo que osa oponerse a la causa irresistible de la idea nacional. Y yo creo que esto es importantísimo para ver cómo pensaban los militares nacionalistas españoles y en lo que después se convertiría precisamente en el gobierno de Franco, porque precisamente lo que había era una lucha por destruir como la moral de un pueblo, era una lucha simbólica, sobre todo ideológica, más que estratégicamente militar. A eso le sumo una frase de Franco en la que dice que la guerra se decidirá por la moral de los combatientes, por ello es preciso castigar al enemigo sin clemencia para rendirlo sin condiciones. Esa es la importancia de Guernica en este conflicto, más allá de la catástrofe de la muerte de los civiles y digamos del avance militar que significó una derrota moral para el pueblo republicano y para los, pues, para los disidentes de la ideología nacional.
Bueno, y por último hay que traer a la palestra a Pablo Picasso, el pintor que hizo esta maravillosa obra que seguramente ya muchos conocen. Picasso es sin duda el mayor artista del siglo XX y muy pocos nombres podrían ponerse a discutir su relevancia. Él nació en Málaga en 1881 y murió en Francia en 1973. Picasso tuvo una carrera artística muy diversa, tuvo muchos periodos: el periodo azul, el periodo rosa, el cubismo, el periodo escultórico de hierro, y durante su larga vida siempre fue un artista que estuvo en constante renovación de las posibilidades creativas. A principios del siglo XX, junto con Georges Braque, fundó el cubismo, que se volvió una de las vanguardias principales y que revolucionó toda la pintura que existía en Europa. Digamos que el cubismo fue, entre todas las revoluciones que ya se venían gestando desde el impresionismo, aquella que culminó la destrucción del espacio de pintura renacentista que se había instalado en el arte europeo desde el siglo XV y XVI. Y en ese sentido Picasso adquirió un genio y una fama impresionantes. Se volvió muy pronto amigo de los surrealistas, se volvió cercano a los dadaístas. Su agente, que era Kain Weiler, era el agente comercial del arte más importante de Europa, y él se encargó de que su obra fuera fuertemente difundida y adquiriera el valor que hoy tiene. Y lo interesante de Picasso es que en toda su importancia pictórica también fue una figura comprometida políticamente desde siempre. Era un hombre de izquierdas, estuvo afiliado hasta su muerte al Partido Comunista de España y al Partido Comunista de Francia. Y cuando llega la Guerra Civil Española, Picasso tiene un compromiso muy fuerte con el bando republicano. Picasso, por una parte, hace unas litografías caricaturizando a Franco, discúlpenme, y cuando ocurre el tema del bombardeo, Picasso siente que ante una realidad de esa no le queda más que pintar y hacer una obra que de algún modo involucra todo el genio artístico que ya había desarrollado en 50 años y más de vida, pero que a la vez tiene una expresión muy propia. Picasso de algún modo hace lo que hacen los buenos artistas, y es volver universal lo más concreto y lo más local. En el Guernica está el toro, está el caballo, está todo lo más propio de España, y él utiliza todo para hacer una obra sin la que el siglo XX no puede mirarse.
Para cerrar este espacio, no podían faltar las mujeres en medio de la palestra. Por eso creo que tenemos que traer a la pasionaria, a Dolores Ibárruri. Y de hecho esta mujer es tan icónica porque no solamente fue la que señaló la frase de "no pasarán", sino la de que es preferible morir de pie que vivir toda una vida arrodillada. Frases que acoplaría el Che Guevara tiempo después. Esta mujer nació en una familia conservadora española, seguramente en la que los ritos y la función de la mujer era simplemente acompañar a su esposo. Esto cambia en 1915, cuando conoce a quien sería el amor de su vida y quien la inicia tal vez en el tema socialista. De hecho, tanto fue la influencia, y luego, 2 años después, al ver el triunfo de la revolución bolchevique, Dolores se enamora de este tipo de ideología, porque ve cómo el pueblo puede vencer a aquellos tiranos y cómo puede ser posible la equidad social y la equidad económica en medio de un país. Años después, es quien, junto con otros, hace la decisión del PSOE en el Partido Comunista, llegando a ser una de las dirigentes de este partido durante mucho tiempo, cuando las mujeres tal vez en esa época ni siquiera tenían voz y voto. Pues seguramente sí tenían voz, pero no voto. Sumado a eso, Dolores, cuando nota el triunfo de Franco, tiene que exiliarse. Y años después es recordada como la primera mujer que encabezó y presidió el Partido Comunista. De hecho, su activismo por la lucha incansable la llevó a la cárcel 2 veces. Y estas mujeres son las que marcan, y por eso creo que es necesario que esté en la palestra de hoy, ayer y mañana.
Escuchamos en esta sección el himno nacional de Franco, de la España franquista, y la canción A las barricadas, himno de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores de España, movimiento anarquista.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bombardeo, por Pablo Neruda. ¿Quién? ¿Por caminos quién? ¿Quién, quién? ¿En sombra, en sangre quién? ¿En destello quién? ¿Quién? Cae, ceniza, cae, hierro, y piedra, y muerte, llanto y llamas. ¿Quién, quién, madre mía, quién? ¿A dónde?
Vamos a tratar en esta sección el bombardeo de Guernica y las consecuencias, los precedentes y el famoso cuadro hecho por Pablo Picasso, que se volvió un ícono del antibelicismo a nivel mundial. El bombardeo de Guernica tiene antecedentes curiosos. No se sabe a ciencia cierta quién ordenó el ataque a Guernica. Se dice en un principio que es el general en ese entonces de la Legión Cóndor, que buscaba en cierta medida destruir un puente, a lo cual pues termina siendo chistoso el resultado, porque el puente queda intacto y destruyen toda la ciudad. Se usan bombas incendiarias y también bombas explosivas. Estas, las primeras son utilizadas en este tipo de ataques, pero las incendiarias eran innecesarias. En los estudios que se han hecho posteriormente sobre el por qué se lanza el ataque a Guernica, se dan razones incluso políticas, en donde los dos bandos inflan o desinflan las cifras de las víctimas de este bombardeo con fines políticos. El estudio más reciente dice que las víctimas oscilan entre los 126 y 200 civiles víctimas de este ataque. Curiosamente, la fábrica, las bombas que se utilizaron para bombardear esta ciudad, la fábrica de armas fabricaba exactamente el mismo tipo de bombas que se utilizaron para destruirla. No hubo tantas víctimas en realidad, por el gran esquema de seguridad que se había planeado con meses de antelación, teniendo en cuenta una posible avanzada por parte de las tropas rebeldes, a lo cual se diseñó un sistema de alarmas que previnieron un montón de muertes. Todos se pudieron ir al monte o se escondieron en refugios. Eran 5 refugios en total, del cual uno no estaba del todo construido, y el mismo arquitecto dijo que eso era una trampa mortal si llegaba a caer una bomba, y en efecto cayó una bomba, matando a 45 personas aproximadamente. Entonces la cuota fuerte de víctimas en Guernica fue por parte de un refugio mal construido.
Yo creo que algo muy importante en medio de todo esto es que, como bien lo dijo Johan, era el primer ataque a una población civil. Antes, las guerras, si bien era el enfrentamiento entre 2 ideologías, 2 potencias, pero por primera vez se quiso hacer un ataque a la población civil. Pero hay algunas particularidades de esta población.
La importancia simbólica de Guernica para el pueblo vasco. No, Guernica era una población de 5.000 habitantes apenas, pero allí estaba el árbol sagrado de Guernica, el árbol en donde los gobernantes del País Vasco juraban cuando eran investidos. Hoy mismo el Lendakari vasco tiene que ir a Guernica y frente al árbol, que se ha replantado obviamente, es un roble sagrado, pues simboliza la identidad y la singularidad de ese pueblo tan especial que es el vasco. Entonces, un golpe militar a una población civil que tiene ese sentido tan importante para toda la unidad y el sentimiento vasco, era de verdad una actuación que iba a derrumbar la moral de los republicanos, y particularmente de los republicanos vascos, en donde había habido una lealtad enorme a la República y que se mantuvo inclusive por parte de la Iglesia, ¿no? En la Guerra Civil Española, en que la Iglesia de alguna manera colaboró con los rebeldes, con los nacionales, los sacerdotes vascos, la Iglesia vasca siempre fue fiel a la República.
Ahora hay que pensar un poco en cómo se construyó el cuadro. ¿Por qué razón es que Pablo Picasso pinta el Guernica? Y es que hay que tener en cuenta que el 26 de abril se da el bombardeo y el 1 de mayo de 1937, es decir, el mismo año, salen multitudinarias marchas en diferentes lugares del mundo, como París y demás, haciendo y levantando su voz en contra de la masacre ocurrida, en contra de una población vulnerable, en contra del pueblo vasco. Y es ahí cuando Pablo Picasso, estando residente en París, en Francia, se da cuenta de la terrible decisión que ha pasado. Meses antes, el gobierno republicano le había solicitado a Picasso que hiciera un cuadro para la gran exposición universal que se iba a dar en París ese año. Picasso había pasado por un tiempo, tal vez, de lo que llaman los artistas como esa recesión de creatividad. Y cuando se nota y cuando cuando se da este ataque a la población civil, ya bien como lo dijo Simone, él había estado haciendo unos aguafuertes que llamó Sueños y Mentiras de Franco. Este hecho tan doloroso le da la inspiración suficiente a Picasso para pintar un cuadro que, como bien lo diría él era el resultado de sus pensamientos y no podía usar esquemas convencionales solo para lograr el favor de los críticos.
En Guernica hay varios elementos interesantes. Uno, hay ausencia, digamos, de colores vivos, y ya es un cuadro que digamos, a diferencia de otros cuadros de Picasso, que sí son muy coloridos y muy juguetones con ese asunto, no invita a eso. El Guernica invita más a silenciarse uno mismo ante el dolor de una tragedia. Por otra parte, hay caos. Si bien Picasso era un compositor, pues, compositor en el sentido de que componía en los cuadros, muy ordenado y que jugaba con la geometría de las cosas, y aunque él siempre estaba deformando las percepciones que teníamos de la realidad, digamos que uno siempre encontraba una lógica muy clara. Guernica está volando todo por los aires, que eso fue literalmente lo que ocurrió, y lo que está volando por los aires es la vida misma de la gente. Está el toro, está el caballo, está la mujer, está las personas, están las cabezas cortadas. En Guernica, uno podría darle muchas interpretaciones al cuadro, podría rastrear mucha historia, pero yo creo que algo que tiene el arte más significativo, el que logra más efectos, es que nos habla por él mismo, o sea, nos dice, nos transmite inmediato toda la tragedia ante la cual no quedaba decir absolutamente nada. Yo creo que cuando Picasso hace esto, como contó Lorena, en cierto apoyo a la República para la Exposición Universal, y tras un tiempo de no lograr saber qué hacer, es interesante imaginar al artista que ante el dolor solo encuentra la expresión creativa como posibilidad de que vuelva a crecer la vida. En ese sentido, es muy interesante que tanto Picasso, pero también otros poetas que se enfrentaron a la Guerra Civil Española, como Antonio Machado, como Federico García Lorca, como Miguel Hernández, todos son poetas y artistas interesados en cómo hacer para que en medio de la destrucción, en medio de lo que nos quiere aniquilar, podamos vivir. Y creo que ese es el gran valor del cuadro de Guernica, no solo su importancia histórica, su nivel pictórico, todo este asunto, sino que a la larga nos muestra el arte como un rescate de la vida que se quiere acabar.
Es interesante ver la influencia del Guernica en general en la plástica en el mundo, ¿no? El Guernica, como se sabe, duró mucho tiempo en Nueva York, pero antes de llegar a Nueva York viajó por varias partes y estuvo en una bienal en Sao Paulo en 1953. Realmente a Nueva York va a llegar, creo que hacia el año un poco después, pero y va a durar hasta el 82 tal vez, antes de llegar finalmente a su destino en España, donde está hoy en el Museo de la Reina Sofía. Pero de todas maneras son muchos los pintores que son influidos por ese mural de Picasso y por la fuerza plástica de esa expresión de una tragedia. Entre nosotros, y vale la pena tener en cuenta, Beatriz González tiene un cuadro que hoy aparece en el Museo de la Universidad Nacional, que curiosamente es una reproducción del Guernica en colores, pues a la forma de Beatriz González, pero vale la pena tenerlo en cuenta y poderlo conocer aquí en la ciudad de Bogotá, en el Museo de la Universidad Nacional, como dije.
De hecho, algo para terminar esta sección es comentar que han, como lo decía Simón, hay muchas interpretaciones sobre el cuadro. Algunos dicen que el toro demuestra la fuerza del franquismo, la opulencia, pero también el toro es el símbolo de España. De hecho, comentábamos antes de los micrófonos que al parecer la España, la forma de su cartográfica que tiene, parece como la piel de un toro estirada, y de hecho es por eso que es tan difícil, no se sabe qué representa el toro, el pueblo español o el franquismo. Y lo mismo pasa con el caballo está en una posición bastante curiosa porque está como corriendo, pero está asustado, pero al parecer también se impone, entonces no se sabe si es el franquismo o el pueblo español. Llegaron a tal punto que le preguntaron a Picasso y le decían: maestro, ¿qué significan el toro y el caballo? Y Picasso sabiamente respondió: el toro es un toro y el caballo es un caballo.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Quisiera ahora que nos remontáramos a los antecedentes de este terrible suceso, como fue el bombardeo de Guernica. Yo creo que hay que empezar con la sublevación en África. Llegó un momento donde el ejército nacional, enfrentándose al ejército republicano, pudo hacerse como con el poder en Marruecos. Allí fue donde empezó realmente todo. Sin embargo, existía un problema estratégico y era cómo pasar las tropas del ejército nacional a España, sabiendo que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por el ejército republicano. En ese momento, y por sus, digamos, parecidos ideológicos entre todos los gobiernos totalitarios que estaban surgiendo en Europa, Mussolini decide enviar dos emisarios a hablar con Hitler para pedirle un apoyo, para pedirle que envíe aviones para poder trasladar sus tropas precisamente a la península ibérica, sin tener que luchar contra el ejército republicano por mar. Envía dos emisarios a hablar con Hitler en efecto, y cuando ellos llegan a Berlín son trasladados al sur de Alemania porque Hitler se encontraba en el festival de Wagner. Franco había enviado una carta con sus emisarios donde le decía a Hitler que necesitaba su ayuda para la gloriosa cruzada contra el enemigo bolchevique, lo cual le encantó claramente a Hitler. Göring, en ese momento director de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, al principio no estaba como contento con el apoyo, pero después decidió que era una buena oportunidad para probar sus, sus armas, su estrategia aérea. Y muy relacionado con el evento del que acaba de salir Hitler, decidieron nombrar a la operación Feuerzauber, o Fuego Mágico, precisamente porque el último título de la parte de la cabalgata de las Valquirias de la obra de Sigifredo de Wagner es titulada de esa manera. Los intereses de apoyar por los que Hitler pudo apoyar a Franco no fueron los de controlar España. De hecho, no representaba un peligro para Alemania, pero para sus futuros planes de guerra, el control del Mediterráneo y del Estrecho de Gibraltar resultaba realmente importante. Y suponemos que es mucho más fácil tener a Franco de lado que llegar sencillamente hasta España, un pueblo visto tal vez débil por los alemanes. Es mejor tener el apoyo que controlar la región y llegar hasta allá y ganarla por guerra. Era como tener otro frente donde atacar desde otro lado. Esos son, digamos, como los inicios y la base de lo que se va a generar después. Quisiera, pues, que mi compañero Nicolás profundizara un poco en el tema.
Pues, como dice mi compañero Camilo, Mussolini fue el primero en ayudar a Franco. Es más, al puro principio de la sublevación, Mussolini empezó a enviar tropas hacia allá, suministros y todo. Pero verdaderamente el apoyo grande que se vino fue con las CTV, o Corpo Truppe Volontarie, que está conformado por 50.000 soldados enviados por Mussolini. La entrada de estas fuerzas fascistas para ayudar a Franco lo ayudaron para que él pudiera nivelar la balanza, ya que las fuerzas republicanas tenían las de ganar en ese momento. Con la ayuda del ejército de Mussolini, Franco ahora tenía mucha más posibilidad. Como decía también mi compañero Camilo, al Mussolini, al convencer un poco a Hitler y Franco también, Hitler pudo probar la Luftwaffe en España. Entre los aviones que él envió había unos bombarderos llamados Junker, los Ju-52, los Ju-87, también cazas Heinkel, G-51, G-111, G-45 y también algunos Messerschmitt. Con esta, ya que el bando nacional carecía tanto de fuerza aérea, esta ayuda venida de Alemania pudo ayudar bastante a Franco, lo que le ayudaría a ganar en un futuro. Y además, otra cosa que recalcan bastante es que la ayuda de Mussolini fue siempre muy leal. Él nunca dejó de enviarle tropas a Franco, al contrario de la Unión Soviética, que ellos en algunos momentos dejaban de enviarles suministros y armas. Cuando iban ganando el bando republicano, ellos les cortaban un poco el suministro. Cuando iban perdiendo, les aumentaban. Y ya.
Sobra decir que el tema de la Guerra Civil Española en su momento fue tema obligado de nuestros padres y abuelos. Hay que decirlo, como creo que fue así, que el Partido Liberal Colombiano, con un Eduardo Santos a la cabeza, se tomó el tema republicano como algo casi que personal. Lo propio hizo el Partido Conservador Colombiano, con un Laureano a la cabeza, que se tomó el tema franquista y falangista como algo propio, y eso produjo en el ambiente de la época multitud de enfrentamientos entre los que están a favor de la República o a favor de los nacionales. Agitaciones y mitines hubo. Incluso hubo gente que creó en nuestro medio falanges con el vestuario típico que las caracterizaba. En todo caso, no es la primera vez que Colombia siguió con casi segundo a segundo el acontecer de estos tres años desgarradores para la historia de España.
Comentábamos off the record que la influencia del imaginario de la Guerra Civil Española pues fue muy notable entre nosotros. Hay que recordar, por ejemplo, un guerrillero liberal, Isauro Llosa, de Natagaima, en el Tolima, que se llamaba Lister, el mayor Lister, precisamente como reconocimiento a ese gran general republicano que fue Lister. Y por otro lado, anotábamos que las diatribas de Álvaro Gómez en el Senado contra las repúblicas independientes, cuando se dirigía a los congresistas para fustigar a las repúblicas de Río Chiquito, Marquetalia, El Pato y Guayabero, pues precisamente estaba repitiendo una frase que usaba Primo de Rivera contra Cataluña, contra la República Independiente de Cataluña. Y por otro lado, pues es sabido el afecto que tuvo Santos por los republicanos, que permitió que entre nosotros se recibiera a varios exiliados, no tanto como en México, no tanto como en la Argentina. En general, la Guerra Civil Española causó más de 400.000 exiliados, de los cuales muchísimos, más de la mitad, se quedaron de por vida en el exterior, ¿no? Pero aquí contamos con José Prat, por ejemplo, José Prat y García, que luego fue presidente del PSOE. Tuvimos al profesor Oscar Decky, a Luis de Zulueta, a Cuatrecasas, el gran biólogo. En fin, en una primera instancia, el gobierno de Santos fue muy acogedor con ese exilio español, producto de esa guerra horrible entre los españoles que dividió precisamente a ese pueblo, a nuestra madre patria.
Algo muy importante que mencionaba el doctor Nieto es que gracias a que el niño Luis de Zulueta, nosotros como universidad pudimos graduar a nuestra primera mujer, porque fue en el periodo de Monseñor Castro Silva que él le permitió a la hija Carmen de Zulueta, graduarse de Filosofía y Letras de esta universidad, porque de hecho la habían exiliado de España y eso es lo que le permite a ella estudiar luego en una universidad y en una universidad extranjera y hacer grandes estudios incluso sobre la religión. Entonces esta primera mujer que se gradúa aquí, se la debemos a las consecuencias trágicas, pero que de una forma u otra nos beneficiaron y nos hicieron dar un salto como institución.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Cantamos de palo sobre las aguas. Retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando.
Obviamente, este programa, por sus características, amerita más de una jornada intelectual, de tal manera que el equipo ha decidido en consenso cederle otro espacio para profundizar aún más en las causas y consecuencias que tuvo esta dramática guerra civil.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Yo creo que para dejarlos un poco antojados de lo que van a escuchar en el siguiente programa, contarles un poco sobre los partidos que vamos a ver. Vamos a iniciar contando cómo se generó esta ruptura, cómo se genera bueno, cómo el rey de España tiene que salir huyendo, cómo los socialdemócratas se hacen al poder, cómo se quemaron iglesias en España, qué fue lo que pasó con el movimiento anarquista, cómo fue posible que España y la izquierda española estuviera tan dividida entre sí por cuestiones meramente metodológicas, que le fue posible a un general que estaba fuera de España tomarse el poder tan fácilmente. Pero entonces, para dejarlos un poco más antojados, como mesa de trabajo, nos despedimos y comienzo con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Sí, creo que tenemos unos capítulos muy interesantes, porque la guerra civil española, como antesala que fue de la guerra, Segunda Guerra Mundial, y como reveladora del horror del nazismo y del fascismo y del totalitarismo en general, pues tiene mucho que enseñarnos aún, y dejó una marca en Occidente y entre nosotros, obviamente.
Bueno, después de esta jornada, en la siguiente quiero tratar en especial un autor que me llamó mucho la atención, Enrique Moradiellos, con su libro llamado 1936, Los mitos de la guerra civil española. Quiero entrar a rebatir alguna de las tesis más aceptadas de esto de suceso en la historia de la humanidad, para entrar a un diálogo, un debate un poco más acalorado e interesante. Muchas gracias.
Bueno, a todos muchas gracias. Definitivamente sí, es un tema que apenas fue un abrebocas. Me parecería muy importante hablar de cómo esta guerra civil española influyó en la poesía mundial, y sobre todo fue una guerra que no solo transformó a España, sino al español.
Bueno, una despedida, y también me gustaría la próxima vez colaborar con este tema tan grande que fue la guerra civil española, y mirar cuáles fueron sus influencias para que se diera la Segunda Guerra Mundial.
Y aprovechar ese magnífico escenario histórico para privilegiar, por varios y justificados motivos, la intervención, entre otros formidables poetas, las figuras altas, muy altas, de Federico García Lorca, de Manuel Machado, paradójicamente Antonio Machado republicano, Manuel Machado seguidor incondicional de Franco, y privilegiar desde luego la voz de quien moriría en las peores condiciones, tuberculoso, hacia el año 42 en una de las prisiones del régimen totalitario, el poeta y antiguo pastor de cabras, Miguel Hernández.
Yo creo que antes de terminar hay que hacer una última alocución y una última mención sobre el impacto del Guernica en nuestro entorno. De hecho, en el año de 1945, el Consejo de Bogotá decreta la siguiente cuestión. considerando que la ciudad de Guernica, en el viejo señorío de Vizcaya, es la cuna de la más antigua democracia de Europa, por la que se rigió la vida al País Vasco desde tiempos remotos, siglos antes de las repúblicas de Esparta, Atenas, del Habeas Corpus Inglés y de la Proclamación de Derechos del Hombre, que como un símbolo del aniquilamiento ideal y democrático de las políticas, fuerzas aéreas alemanas el 26 de abril de 1937 destruyeron totalmente la población de Guernica, en donde se levantaba el histórico Parlamento Vizcaíno, ante el roble simbólico bajo cuya sombra se reunían en Asamblea Popular los diputados del régimen democrático de la demócrata vasco, y que ese acto criminal constituyó el primer ensayo de la barbarie nazi fascista contra poblaciones civiles. Colombia, en reconocimiento al recio pueblo vasco de cuyos solares proceden cientos de los apellidos de la Gran Colombia, como Bolívar, Urdanete, Ricaute, el Consejo de Bogotá en ese año decidió hacer un parque en honor a esa masacre y a ese hermoso cuadro que pintó Picasso en 1937. Por eso ese parque lo pueden encontrar ustedes en el barrio Palermo, entre calles 45 y 46. Y bueno, cuando ustedes pasen nuevamente por ese parque, nuestros queridos internautas, recuerden que fue a partir de la primera masacre, del primer golpe a la población civil, de cuando tal vez para el deshonor de Levinas, no fuimos capaces de reconocernos en el otro, y la población civil fue quien sufrió las terribles y devastadoras consecuencias de la guerra. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pero
yo creo que lo que nos deja este programa, y sobre todo el acontecimiento de Guernica, es una imagen de empatía, una imagen de empatía más allá de las fotos, más allá de los testimonios, más allá de lo que se puede decir de esta época, que por sí mucho es muy diciente, pero genera una imagen emocional muy fuerte. Recordemos el solo hecho de que como justificación al bombardeo de Guernica se dijo que se quería destruir un puente y una fábrica de armas, de los cuales fueron los únicos que terminaron intactos, y quienes sufrieron fueron solo los civiles. Esa es la imagen que creo que debe dejar en la gente este suceso. Guernica sangrando bajo el sol, Guernica ardiendo de dolor, Guernica temblando de terror.
Gracias por habernos escuchado en este programa y esperamos que nos permitan entrar nuevamente con el segundo episodio de la Guerra Civil Española en Hoy, Ayer y Mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana.
al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.